En este camino, ¿verdad? Entrando ya hacia Jericó, hacia lo que es Canaán, o lo que era Canaán, porque ya no se llama así, fue por donde los israelitas tuvieron que ir pasando para acercarse a la tierra que fluye leche y miel, la cual juré a sus padres que la daría, ¿verdad? Como le prometió a Abraham, se la repitió ¿a quién? A Isaac, y volvió y se la repitió a Jacob. Amén. Así que el libro de Josué habla de cuando Jehová Dios cumple la promesa que le había hecho a Abraham muchísimos años antes. Muchos años antes. Con un gran paréntesis de 400 años de estadía en Egipto, más otro fracatán de años más que vamos a ver, que estuvieron deambulando en el desierto hasta que se concedió la promesa de Dios. De eso es que trata el libro de Josué. Amén. Y hoy comenzamos esta nueva unidad que va a estar centrado en el libro de Josué, y después corrido, si el Señor permite, seguimos con el libro de los jueces. Los dos periodos que iban uno detrás de otro en la historia del pueblo de Israel. Estos son libros históricos, hermanos. ¿Okay? Son libros históricos. Usted no puede estudiar Josué como usted estudiaría Romanos. ¿Okay? Ni puede pretender que a cada palabra, a cada curva, como digo yo, del camino que está descrito en Josué, usted vea una doctrina. ¿Ves? Porque es muy dado en nuestros días alegorizar toda la palabra. Entonces por ahí usted leyó de un hilo de grana, ¿verdad? Ah, el hilo de grana quiere decir tantas cosas. Yo estoy seguro que tiene un simbolismo, pero hay gente que extrapola mucho y terminan casi como los científicos que encuentran una muela. Y de una muela dicen que tiene 60 millones de años y de ahí hacen un dinosaurio. De una muela se inventan el dinosaurio, ¿me entiendes? Usted dice, pero ¿cómo es posible que alguien pueda tener esa imaginación y saber que eso era de esa forma? Ese es el peligro cuando uno trata de alegorizar. Ahora, sí hay enseñanzas referentes a doctrina. No doctrina pura, pero referentes a doctrina y que sí indican el carácter de Dios y el carácter de los personajes que aparecen aquí. Y eso, en eso sí podemos encontrar bendición y ejemplo, algunos a seguir y otros a evitar. Y usted lo va a ver a lo largo de la historia. ¿Ok? Así que la unidad que empezamos ahora, Dios guía a Israel a la tierra prometida. Y en esta ocasión, en lo que vamos a ver hoy, todavía como que no acaban de entrar, ¿verdad? Están preparándose para entrar a la tierra prometida. La parte donde entran la vamos a ver narrada y estudiada la semana que viene con nuestro hermanito Raúl. Hoy vamos a estar en los primeros dos capítulos, el primer verso hasta el verso 24 del capítulo 2. ¿Ok? Así que allí estaremos, ¿verdad?, circunscritos en este día en la palabra del Señor. Amén. Verso clave, un verso muy famoso, un verso que si alguien sabe tres versos de la Escritura, estoy seguro que este es uno de ellos. El otro es Juan 3:16. Y a lo mejor el otro, por ejemplo, puede ser Romanos 3:23, ¿verdad? O Romanos 6:23, o Efesios 2:8-9. Y el otro, el tercero o el cuarto, es Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como diría en inglés, what's not to like de este verso, que nos habla ciertamente. La parte de muchas personas les gusta la parte de Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero la parte importante que modifica la segunda parte es donde él dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Ahora, hay otra parte, que es el contexto, que es muy importante, y lo vamos a estar viendo en los versos 6 al 8, y lo vamos a estar viendo ya mismito en el contexto de la Escritura. Amén. Ese es el verso clave. Ese fue el consejo que Dios le dio a Josué. Ahora bien, la verdad central de lo que vamos a estar estudiando en la palabra hoy día es que la manera en la que usted va a ver que Dios guió a Israel para entrar en esta tierra prometida, prometida hacía cientos de años, ¿okay? Nos va a enseñar a nosotros, no doctrina, pero nos va a demostrar cómo Dios trabaja para cumplir las cosas que Él promete. O sea, siempre se dice por ahí, en nuestra cultura, ¿verdad?, que está viciada de muchas cosas, dicen, el malo siempre se sale con la suya. Pero aquí es al revés, hermano, la Biblia es al revés. La Biblia enseña que Dios siempre se sale con la suya. O sea, que Dios siempre promete y cumple. Así que este libro de Josué, si se puede resumir en una sola oración, es, eso es Dios cumpliendo lo que 400, casi 500 años antes había prometido al pueblo de Israel. Y aquí se cumplió. Amén. Lo que ilustra esta porción aquí, mira aquí, ¿sí?, es lo que va a suceder la semana que viene, cuando ellos van a cruzar el río Jordán. ¿Ok? Se quedan bien contentos y van llevando el arca del testimonio. Amén. La meta de aprendizaje es que ustedes puedan demostrar el conocimiento de los preparativos que los israelitas tuvieron que hacer, cómo ellos tuvieron que prepararse para poder entrar a la tierra prometida. Y en paralelo a eso, cómo eso representa el reto que nos hace Dios para nosotros prepararnos para poder cumplir y vivir en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Los israelitas se tuvieron que preparar, porque la vida cristiana, contrario a lo que algunos pudieran pensar, no va sucediendo de tumbo en tumbo, Dios te bendiga, sino que va sucediendo con un plan de Dios. Pero a pesar de que Dios hace las cosas como están y va cumpliendo su voluntad, eso requiere que nosotros también podamos, ¿verdad?, corresponderle y prepararnos apropiadamente. Bendito sea el Señor. Estaba yo contando a José Luis, ¿verdad?, hablando en el carro esta tarde, cuando íbamos a la clase de música, y ahí había un corrito que llegamos a cantar en la Navidad, que también habíamos escuchado muchas veces antes, que decía, yo tenía un maestro que nunca estudió, ¿verdad? Yo tenía un maestro que nunca estudió, yo tenía un maestro que nunca estudió. La otra parte dice, sin embargo fue el más que enseñó, sin embargo fue el más que enseñó. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que no estaba muy claro si en verdad nunca estudió, por lo menos la Biblia no dice que hubiera estudiado, pero muy seguramente quizá pudo haber, ¿verdad?, estado, aunque él no necesitaba estudiar. Pero ponle que nunca hubiera estudiado. Entonces yo le comentaba al nene, yo decía, lamentablemente, cuando cantaban ese coro, después yo oía comentar a ciertas personas que eso argumentaba el que, como Jesús no estudió, pues yo tampoco voy a estudiar. Pero entonces la gran diferencia que hay es que Jesús era Dios. Jesús es Dios. ¿Quién, dice la Biblia, quién podrá enseñarle? Nadie le puede enseñar. Pero nosotros no estamos a ese nivel. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que estudiar. Así que la Biblia dice así, Pablo se lo recomienda a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que prepararse en la palabra, hay que prepararse para uno poder agradar al Señor. Y es lo mismo que hizo el pueblo de Israel en esta ocasión. ¿Ok? Así que el bosquejo de lo que vamos a estar viendo hoy, primero vamos a estar viendo bien al principio del capítulo lo que Dios le ordenó a Josué. Después vamos a ver una porción de lo que los espías que envió Josué hicieron, y cómo esta mujer Rahab entabla un trato con los espías que viene a transformarse en un trato con Dios mismo, y qué resulta de ese trato que ella hizo con Dios. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo tremendo en esta porción bíblica que vamos a estudiar. ¿Ok? Si usted leyó la reseña, ¿verdad?, leyó por lo menos los primeros capítulos de Josué, vio la reseña, ¿verdad?, que se le incluye aquí en la parte de adentro del programa, podría contestar esa pregunta, aún sin ir al estudio: ¿cómo ve cumplida la promesa de Dios a Abraham en el relato del libro de Josué? Y yo contesté esa pregunta hace unos ratitos. ¿Cómo usted ve cumplido lo que Dios le prometió a Abraham en el libro de Josué? ¿Y cómo? ¿Quién se atreve?
Pues cuando que iba a tener una gran descendencia, y que esa descendencia le iba a dar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y ahí uno ve que se cumple cuando ya Dios le está dando las órdenes a Josué para que ellos vayan por el Jordán para llegar a Canaán.
Bien. Exactamente. Dios había prometido y Dios estaba cumpliendo. Pero fíjese la cantidad de tiempo que pasa. Pasan cientos y cientos y cientos de años desde que Dios promete hasta que Dios cumple. No quiere decir que eso es una norma, pero eso ilustra de que hay un tiempo de Dios y hay un tiempo del hombre. Para el hombre, cualquier cosa que se tarde más de 10 o 20 años es un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre a duras penas dura 70, 80. Por lo tanto, si algo se va a tardar 50 años, eso para el hombre es una vida, es una eternidad, diríamos nosotros, una eternidad de 50 años. Pero para Dios, 500 años, eso es en lo que Él pestañea, como dice, porque para Él el tiempo no existe. Pero para nosotros, si ahora hay un tiempo específico de Dios, y este fue el tiempo cuando Él empezó a cumplir esa promesa, como dijo José. ¿Qué hombres fieles fueron honrados por Dios para entrar a esa tierra prometida? Vamos a ver, ¿quiénes fueron esos?
Y Caleb.
¿Y Caleb? ¿Y quién
más? Pues el pueblo, la escuela, la otra generación.
¿Su familia y la generación de quiénes? Los chiquitos, ¿verdad? Los pequeñitos. Vamos a ver ahorita por qué los pequeñitos y no los adultos.
Amén, eso lo vamos a poder ver a través de la escritura. ¿Pero por qué Josué y Caleb?
La vez que Moisés los mandó a espiar la tierra, ellos fueron los dos que permanecieron fieles, de los 12.
Cuando Moisés envió 12 espías, 40 años antes de lo que vamos a ver hoy, a reconocer la tierra, 10 vinieron diciendo, está precioso, pero no podemos conquistar la tierra. Y 2, Josué y Caleb, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, ¿se acuerda? Fueron los dos que vinieron con su fe puesta en Dios, de que lo que Dios dijo que se iba a poder hacer, se iba a poder hacer. A la próxima, qué bueno. Así que esos dos fueron los que fueron fieles porque le creyeron a Dios. Amén. Así que más adelante hay otras preguntas que nos van a ayudar a nosotros a interpretar la escritura. Vamos a ver un poco del contexto de Josué. El contexto es lo que estaba sucediendo antes de Josué. Amén. Es importante porque nosotros venimos enfocados en Gálatas. Gálatas era pues 1400 años después. Pues mire, para podernos ubicar qué era lo que estaba pasando en aquellos tiempos en que se desarrolla José. Cuando el pueblo de Israel estuvo preso en Egipto, al principio obviamente no estuvo preso, pero eventualmente fue esclavizado, estuvo 400 y pico años en Egipto, Moisés fue instituido por Dios y ordenado para que él fuera y guiar al pueblo a sacarlo de la esclavitud. Usted conoce esa historia que está redactada en el libro de Éxodo. Amén. Una vez el pueblo sale de Egipto, mire, habitó en Gosén, el pueblo de Egipto, gloria a Dios, y en algún momento esto se inundaba, ¿no?, por aquí, y en algún momento de por aquí o por acá fue que cruzó el Mar Rojo. Usted recuerda eso, ¿verdad? Y después lo que hubiera tenido que hacer era ir parar en el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Dios le dio su ley, amén. Y entonces, y aquí también fue el becerro de oro, ¿recuerda aquello? Ajá, entonces después hubiera sido un viaje directo a la tierra prometida, la tierra de Canaán, amén, la cual Dios le había mostrado a Abraham cientos de años antes. Dice, a tu descendencia daré esta tierra. Gloria a Dios. Pero desde el tiempo en que vinieron aquí, empezaron a subir, pasaron unos eventos que atrasaron su viaje a la tierra prometida. Eso no quería decir que Dios no iba a cumplir su promesa. Esto está ocurriendo 1400 años aproximadamente antes de Cristo. Y en Génesis 12:7, del 1 al 7, es que vemos cuando Dios le hace la promesa a Abraham. Y eso lo estudiamos cuando estudiamos Génesis el año pasado. Estuvimos estudiando Génesis en detalle. ¿Ok? Este pueblo, ¿ok?, se rebeló. El pueblo que Dios había sacado de Egipto y le había dado su ley, se rebeló. Cuando en un momento dado, cuando envían los espías, ¿ok?, a reconocer la tierra, 10 de ellos vinieron diciendo, aquello está precioso, las uvas, una vez estaba por aquí colocada la imagen, creo que mi mamá la había traído, las uvas eran así, cada uva parecía un mango de grande, unas cosas terribles, no el racimo, cada uva, hermanito, y que tenían que venir cargarlo entre dos el racimo. Imagínese ese racimo. Usted se imagina, exacto, usted imagina un racimo de plátano, pues así eran los racimos de uva. Era una cosa tremenda, y una cosa, una riqueza y una agricultura terrible. Pero decían que había unos gigantes, los hijos de Anac, ¿recuerdan ellos? Son gigantes. Los israelitas nunca han sido muy grandes, muy altos. Pero parece que estos hijos de Anac eran gente bien grande, manganzones, dirían en aguadillano. Y dijeron, la tierra está preciosa, las uvas están preciosas y todo, el ganado es una cosa espeluznante, pero más espeluznantes son los manganzones que gobiernan allí. Nunca vamos a poder ganar sobre ellos. Al contrario, si nos vamos allí, nuestros hijos son los que van a perecer. Y ese cuento lo escuchó el pueblo de Israel y lo creyó. Prefirió creerle a estos 10 que a los 2 que vinieron diciendo, todo eso que dicen ellos es cierto, pero Jehová ha entregado la tierra en nuestras manos. Pero el pueblo no le creyó a Josué y a Caleb. Por ese pecado fue que Dios les impidió entrar en la tierra prometida y los puso a vagar por el desierto, hermanito, tan cerca y tan lejos. Dando vueltas en este desierto aquí por 40 años, hermano. ¿Sabes lo que es eso? Por 40 años le daba tiempo para darle la vuelta al mundo unas cuantas veces. Pero ellos estuvieron en aquel cantito de tiempo dando vueltas, ¿okay? Esperando que murieran. Algunas partes de la escritura, personas las leen, dicen, oye, pero ahí Dios se puso un poco fuerte, ¿verdad? Porque ¿por qué no les cogió pena y los dejó entrar? Pero fíjense, si usted viene leyendo la historia, hermano, eso no fue la primera ni la última vez en que ellos desobedecieron y deshonraron a Dios. Ellos llevaban una historia de ser rebeldes y de faltarle respeto a Dios por su rebeldía y por su incredulidad. Esta fue una de esas veces que ya Jehová no soportó más. Uno de los que se quedó fuera, hermanito, ¿quién fue? Moisés mismo se quedó fuera. Solamente Josué y Caleb, con sus familias y los niños del resto del pueblo, porque los niños no tenían la culpa de la rebeldía de sus padres, por eso fue que esperaron como 40 años, dictado por Dios, dando chance para que todos esos adultos murieran de viejos y los niños ya maduraran y fueran los que ya jovencitos y adultos jóvenes entraran a la tierra junto con Josué, Caleb y todas sus familias. Esos fueron los que eventualmente entrarían a la tierra. Uno de los que se quedaría fuera sería Moisés. 85 años. Ahorita vamos a ver el detalle. Si tenía como 85 años cuando Josué fue a cruzar el Jordán. O sea que tenía como 45 cuando Moisés lo envió junto con los otros 11 a espiar la tierra. Quiere decir que él había nacido en Egipto. Que tenía 45 años cuando salió de Egipto. Amén. En este punto, cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, es que empieza el relato histórico que usted ve en el capítulo 1 de Josué y vamos a poder ver en detalle, Dios mediante, empezando hoy. Moisés murió sin entrar a la tierra prometida en castigo a su desobediencia. ¿Usted recuerda cuál fue esa desobediencia? ¿Cuál fue ese evento, hermanito? ¿Alguien por acá que no sea José Luis? Ajá.
Lo que le pasó a él fue que Dios le había dado a él unas instrucciones. En una ocasión le había dicho que golpeara la peña y que iba a salir agua, pero en esta ocasión el pueblo estaba ya bien rebelde con Moisés y estaba con unas exigencias. Y entonces Moisés pues como que se desesperó y habló con Jehová. Y entonces Jehová le dijo, háblale a la peña, ¿vieron? Háblale a la peña y saldrá agua. Pero Moisés, en el ímpetu, golpeó la peña. Eso no fue lo que Dios le dijo. Salió agua, pero la gloria se la llevó Moisés. Moisés falló a Dios porque le quitó la gloria a Dios, porque Dios lo que quería era que viera un milagro de parte de Dios. Dios quería que su pueblo viera su poder y su gloria. Por lo tanto, como le quitó la gloria a Dios, por eso fue que Dios lo castigó por su desobediencia.
En esta ilustración es donde él le dijo a Moisés: verás la tierra, mas no entrarás allá. ¿Ok? Una vez yo oí decir a una persona por allá que Moisés se perdió. Son cosas bien diferentes, hermano. O sea, no podemos encontrar ningún siervo de Dios en la Biblia que haya sido perfecto. Moisés tampoco. Moisés tenía muchos atributos. Moisés, en un arranque de ira, por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. En un arranque de ira, se puso un poco a gallú, y en lugar de hacerle caso a Dios, al pie de la letra, es lo que ilustra, le dio con la caña a la piedra. Lo hizo como él quería. Dios se glorificó, pero no de la forma que él quería, porque el que hace salir agua de la peña no es Moisés. Pero el pueblo pensó que era Moisés, porque el pueblo estaba al punto casi de endiosar a Moisés. Imagínense todas las señales que Dios había hecho a través de Moisés. Por ese simple hecho para uno, pero grande para Dios, Dios le impidió llegar a la tierra. En Números 20, usted puede ver los detalles de la historia. Amén.
De lo que él había hecho mal era que había tirado los 10 mandamientos al piso.
No, eso no es cierto. La verdadera referencia es en Números 20, 1 al 13, cuando él... Sí, pero eso no fue pecado. No. No, eso no tiene que ver con él. Exacto. ¿Ok? Este gran hombre de Dios no recibió el entrar a la tierra prometida. Si usted lee en Hebreos 11, la palabra de Dios relata eso mismo. Dice, él lo vio así de lejos saludándolo, pero no entró a lo prometido.
Hay un versículo también donde Moisés le culpa al pueblo el no haber entrado a la tierra prometida. O sea, que él también en cierta forma tomó la culpa del pueblo cuando... A él no entra a la tierra prometida también.
Eso está, lo que dice Raúl está en Deuteronomio capítulo 1, versos 36 en adelante. Está esa porción donde él como que le recuenta los eventos que habían estado sucediendo y el por qué habían estado dando vueltas en el desierto. Y él le dice, por culpa suya, es que, o sea, no fue, la culpa no fue enteramente mía, sino que ustedes me incitaron también, y de cierta forma fue cierto. Y por eso me quedé al igual que ustedes. ¿Ok? 1.37, ¿verdad que sí? Deuteronomio 1.37, usted lo puede ver, el versículo que estaba mencionando Raúl. ¿Ok? Así que Moisés fue una persona única, hermanito. Aparte de él, en la Biblia no dice que otro líder hablara cara a cara con Jehová. Se ve la zarza ardiendo. Y después Jehová pasó y lo escondió en la hendidura de la peña. Eso solamente fue con Moisés, ¿yo? O sea que Moisés era una persona, dice la Biblia, era que era muy manso, dice, más manso que cualquier otra persona. Este varón Moisés había sido transformado por Dios, porque cuando él mató al egipcio aquel que era un abusador en Egipto, Moisés no era muy manso, Moisés rápido se brincó en ira y ¡pua! Pero era varón muy manso, y Dios lo usó grandemente. ¿Ok? Así que cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto por el liderato de Moisés, como estaba diciendo José Luis, también él recibió la ley de Dios en el monte Sinaí, las instrucciones para construir el tabernáculo, ustedes vieron en la gráfica que los israelíes iban a ir pasando sobre el, ¿verdad?, en el río, cuando vayamos a la lección que viene, y después todos los otros detalles, hermanitos, que tienen que ver con el sacerdocio, pero también los detalles de la ley como tal, que están contenidos especialmente en el libro de Levítico. Usted puede ver todos esos detalles allí, y en el libro de Deuteronomio, parte de ellos también importante. Así que este pueblo de Israel había dependido de Moisés por muchos años, por 40 años, y ahora Moisés falleció. Al fallecer Moisés, estoy seguro que ellos estaban preguntando, bueno, y ahora Moisés que nos sacó de Egipto, ¿qué irá a pasar con nosotros? Ahora bien, esto de la muerte de Moisés no fue un accidente, porque Dios le dijo a Moisés que no entraría. Por lo tanto, Moisés tendría que morir antes que el pueblo entraría a la tierra, ¿verdad? Así que lo de Moisés estaba ya predicho que iba a ser de esa forma, no debe ser una sorpresa, no era una sorpresa para el pueblo tampoco, pero no dejaba de ser un momento, ¿verdad?, de encrucijada y de tensión. Amén. Así que aquí explicamos la parte donde, estoy explicando en detalle, ¿verdad?, para aquellos que lo puedan ver después en el web, la parte donde Moisés golpea la roca y Dios lo castiga por eso. Ahora bien, ¿qué iba a suceder? Con este pueblo que Dios había liberado de Egipto y había puesto para hacer señal y para hacer gloria de él entre las naciones, entre todos aquellos pueblos que estaban habitando la tierra, no solamente los de Canaán que vamos a ver, sino también todos los pueblos circundantes, incluyendo Egipto, incluyendo otras grandes naciones, ¿ok? Ninguna de esas naciones podía hacerle frente a Israel, porque Israel venía con el poder de Dios y con la defensa de Dios como estandarte. Importante que uno entienda eso, no es porque Israel fuera tremendos guerreros, ni tuvieran tan solamente tremendos líderes, sino era porque Dios era el que hacía que las cosas sucedieran, hermanito. Es bien importante entender esto. ¿Ok? Así que todo esto sucede, y esto es parte del contexto de Josué. El libro de Josué, la historia que se relata ahí, sucede porque Dios es el que tiene control de todo el mundo. Dios había dicho que iba a suceder y las cosas suceden y se hacen, hermanito. Escuché yo una vez una persona que decía, sí, pero es que si las personas no hacen lo que Dios dice, las cosas de Dios no salen. Yo digo, mire, hermano, Dios es de tal forma que aún las personas que a veces no quieren hacer lo que Él quiere que hagan, la hacen también. Porque mira, a ver, Nabucodonosor no tenía temor de Dios y Dios lo usó. Faraón, rey de Egipto, no quería hacer lo que Dios quería hacer y lo tuvo que hacer. En Aguadillana le dicen a la cañona, le dicen, ¿verdad? Y hay dos formas de hacer la voluntad de Dios, hermanito, bien sencillo: a la cañona o a la buena. Y ciertamente a la buena es mejor. Hay personas que no entienden eso, por eso es que contrasta tanto esto con mucha de la teología moderna de hoy, que enseña que a Dios usted lo puede, restringir y declarar y controlar. Es en inglés coerce, tú le puedes forzarlo a hacer cosas que usted quiere. No, hermanito, Dios es el que está en control de todo. Mire, hermanito, si Josué hubiera fallado, Dios se buscaba la forma con otra persona, amén. Y no es que Dios no sabía lo que iba a pasar, porque aquí está la cosa que la gente a veces no entiende. No fue que a Moisés no le salió, es que ya él tenía eso. Si Dios conoce todas las cosas como van a ir pasando, pero con todas las cosas que van pasando, ya él tiene un plan para glorificarse, hermanito. ¿Eh? Y por eso Dios estaba todo esto dispuesto dentro de su plan. Amén. Así que él tiene control de todas las cosas, hermano. Ahora bien, ¿qué pasaba con esta tierra donde ellos iban a entrar? La tierra de Canaán, ¿verdad? Esta tierra de Canaán, ¿qué? Estaba habitada por un pueblo, la tierra no estaba vacía, o sea, no era que ellos iban a llegar a la tierra y la iban a habitar, tal y como Adán encontró el huerto de Edén. Estaba completamente vacío, y todo era de él, y todo, por eso le decían, por eso las personas a veces decían, por eso le decían el Edén, no era por eso, ¿verdad? Pero era porque estaba todo vacío, él no tuvo que pelear con nadie, pero aquí no era así. Iban a tener que batallar con un pueblo que era un pueblo malo, un pueblo idólatra, un pueblo que adoraba ídolos, que no eran sino personificaciones de demonios mismos, como el dios que le llamaban El, que era el dios principal, pero uno de los más conocidos era Baal, y la diosa Astoret. ¿Ok? Ustedes pueden recordar a Baal y Astoret como los dioses que el papá de Gedeón tenía en el patio de su casa, los cuales Gedeón cortó. ¿Se recuerdan esa parte de la historia, no? Canaán era nieto de Noé. ¿Ok? Era hijo de Cam. ¿Sí recuerda? Hijo de Cam, nieto de Noé. Y si usted recuerda bien la historia post diluvio, donde estaba Noé, y Noé sembró un huerto, y cuando sembró ese huerto, pues sembró una viña y después cosechó las uvas, hizo vino y se emborrachó con el vino. No quiere decir que Noé lo hizo bien, Noé se emborrachó con el vino y estaba, parece que en su tienda, ¿no? En su tienda, porque habitaban en tienda, estaba desnudo en la tienda, parece que por el efecto del vino nada bueno produce. Y entonces lo que dice el relato de la Biblia, porque usted mira el contexto, es que vino Cam y lo vio, y Cam para ese tiempo tenía un hijo que se llamaba Canaán. Cam lo vio y en Aguadillano se vaciló al papá, como quien dice, se burló de él, ¿verdad? se burló de él y fue a decírselo a los hermanos. Los hermanos Sem y Jafet se espantaron porque había deshonrado al papá, o sea, no lo había tenido en honra. Te dirán, hoy en día esas cosas, hermanito, a veces uno, por el contexto de la cultura donde uno vive, uno las da por sentado, pero en aquellos tiempos era una falta de respeto usted ver desnudo a su papá, a su mamá, a cualquiera, a pesar de que todavía en los tiempos de Noé no estaba instituida la ley. La ley más tarde diría, no descubrirás la desnudez de tu padre, yo Jehová. Dice, no descubrirás la desnudez de tu madre, yo Jehová. No descubrirás la desnudez de tu cuñada, yo Jehová. Y por ahí sigue, ni de tu hermana ni de nadie. Es abominación. Esa ley no existía para los tiempos de Noé, pero el deseo del corazón de Dios sí existía. Y es evidente que Sem y Jafet se dieron cuenta que Cam lo había hecho mal. Y la maldición que vino fue sobre Cam y sobre Canaán. Y Canaán había sido maldito para que fuera siervo del pueblo de Dios. ¿Ve dónde viene? Después de eso, ¿cuántos años no pasaron, hermanos? Miles de años pasaron después. Hasta el tiempo en que la nación esta de Canaán, descendiente de Canaán por completo, se había desarrollado en un pueblo completamente pagano que adoraban ídolos como este, como Baal, y que hacían unos ritos terribles, hermanos. Son parte de las ruinas de Jericó, ¿sí? Ciudades cananitas, unas construcciones y unas ciudades que cada una era como un pueblito, como un reino aparte, ¿verdad? Por eso en la Biblia menciona que estaba el rey de Jericó, que fue el que le mandó a preguntar a Rahab, ¿sí recuerda? Porque es que había muchas ciudades-estado, como se llamaba, ¿ok? Y cada una tenía su propio rey y su propio gobierno. Ese politeísmo, o sea, los múltiples dioses, era de lo más degradado que existía para aquellos tiempos, y esto corrompió moralmente al pueblo. O sea, que todos estos idólatras no era simplemente que adoraban ídolos, era que su moral estaba completamente corrompida. Y entonces no había respeto por matrimonios, y estaba todo en fornicación, en adulterio, en robos, en lascivia. Todos los frutos de la carne, hermanito, abundaban en este lugar, en Canaán. Posiblemente podemos decir que se asemejaba mucho a las condiciones de Sodoma y Gomorra en aquellos tiempos, ¿verdad? Muchos miles de años antes, ¿ok? Y había todos estos cultos, incluían prostitución como parte de agradar a estos dioses que estamos viendo aquí. Así que imagínense qué clase de... Mucho de esto existía también en los tiempos desde que se escriben las cartas de Pablo, hermanito. Cuando la Biblia habla de que en el Concilio de Jerusalén se les recomendó a los gentiles pues no comer los sacrificados a los ídolos, era por eso mismo, ¿okay? Porque los sacrificados a los ídolos era carne que normalmente se relacionaba con el culto que incluía estas cosas que eran malas, no querían asociarse, esa es otra imagen de Baal, ¿okay? Así que de lo peor, de lo peor, de lo peor que había era Canaán en aquel tiempo, y la tierra estaba contaminada por esas abominaciones y esos pecados. Y literalmente Dios dice que la tierra tuvo que vomitarlos de allí. El vomitivo que Dios iba a usar para eso era el pueblo de Israel, lidiado por Josué. Eso es lo que vamos a ver en esta historia. Amén. Hay muchas personas que encuentran un gran problema con el hecho de que Jehová Dios mandó a exterminar a los cananeos. Busquen Éxodo 23:31, algún hermanito que me busque esa cita bíblica. Éxodo 23:31-33. Amén. Y otro que me busque Deuteronomio 7:2-4. Dorian, Éxodo y Deuteronomio. Tú Deuteronomio 7:2-4 y David Éxodo 23:31. Amén. Deuteronomio 7:2.
Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sé que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo.
¿Sí? Te digo que Dios le iba a dar la tierra donde ellos vivían. Vamos a
y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no
emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto.
No hay ni que comentar sobre eso, mi manito. Estaba bien claro lo que Dios quería. Dice, los exterminarás, los destruirás por completo, no te emparentarás con ellos. Usted va a averiguar, mi hermano, a lo mejor ya usted lo ha leído, que en realidad Israel no cumplió con ese designio de Dios por completo y tuvo su consecuencia también. Pero eso lo vamos a ir viendo según vayamos estudiando el libro de Josué. ¿Okay? Hoy basta comprender de que Dios les mandó que sí exterminaran este pueblo. Amén. Así que, para ir ya próximo al texto bíblico, habíamos dicho, ¿verdad?, la fecha aproximadamente 1400 años de Cristo, y los eventos que están escritos en Josué, el tiempo que se tarda, fueron 25 años. Josué tenía 85 años aproximadamente cuando entró a la tierra prometida, y él murió a los 110. Los años del 85 al 110 de Josué son los que están escritos aquí, ¿ok?, en el libro de Josué. Amén. Obviamente el autor se entiende que es Josué, pero hay partes, ¿verdad?, que no necesariamente fue Josué. Obviamente cuando cuenta de la muerte, pues no es Josué, fue otra persona que lo escribió, ¿verdad? Porque yo leí un comentario que decía, por eso es que no fue Josué, porque él no puede escribir de él cuando estaba muerto. Yo, bendito. O sea, si viera cómo es que se transmite la tradición oral en el pueblo de Israel y después se va redactando, pues el que diga Josué no quiere decir que Josué lo escribió todo, sino que habla de lo que le compete, a lo que Josué hizo en pro del plan de Dios. Amén. Estamos. Gloria al Señor. Así que si usted va al mapa, estos más recientes que habíamos conseguido, pero como usted sabe inglés, pues no hay ningún problema. Se ve claramente que lo que este es lo que se conoce como la tierra de Israel hoy día, ¿verdad? Este es el mar muerto, ¿sí se acuerda? ¿Se acuerdan dónde estaba Sodoma y Gomorra? Esa pregunta de Bono. ¿Dónde estaba Sodoma y Gomorra? Por aquí. ¿Se acuerdan las ciudades pequeñas que estaban aquí? Las ciudades aquí de la llanura. ¿Ok? Y todo esto aquí, si usted lo mira ahora en una foto de satélite, son unas ¿qué? Unas salinas, unas lagunas de sal. Por ahí el pueblo de Israel saca sal de este sitio aquí abajo. El río Jordán viene por aquí, lo ve azulito. Y termina aquí, hermanito. Este es el mar muerto porque usted no ve que el río sale acá. El agua llega ahí y se evapora. Y cuando se va evaporando, se evapora el agua, pero las sales no. Por eso las sales están concentradas. El pueblo de Israel, según dice la historia y por lo que nos narra, usted lo va a ver, cruza por este lado y eventualmente cruza el Jordán en esta área, bien cerquita del pueblo de Jericó, de la ciudad de Jericó. ¿Lo ve aquí? ¿Okay? Así que cruza el Jordán bien cerca de aquí, preparándose para ir contra Jericó. La parte de Jericó la vamos a ver en detalle la semana que viene, hermano Raúl va a cubrir esa porción. Y después vamos a poder ver en detalle donde, a través del libro Josué, van conquistando todas las ciudades de este lado y después cruzan de vuelta a este lado y acaban la conquista y se establecen en la tierra. ¿Okay? Así que así era que se veía la tierra de Canaán, era todo esto aquí, antes de que ellos vinieran a establecerse ahí. Amén. ¿Dudas, preguntas con el contexto? ¿Algún otro detalle? Eso para que usted pueda entender por qué las cosas que usted va a ver ahora suceden y se llaman de esa forma. ¿Ven? Esa era solamente la manera de introducción. Ya la semana que viene simplemente vamos de texto en texto, porque ya usted tiene el contexto. ¿Ven? Josué 1, del 1 al 3, verso 8 y verso 9, un voluntario que me lo lea bien fuerte para reseñarlo y entonces vamos a contestar unas preguntas. ¿Amén?
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie». Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Los textos están aquí también al frente para que los pueda ver, pero el contexto completo obviamente está en la palabra de Dios. Y vamos a ir a unos versos que están entre estos que hemos visto aquí para poder completar la historia. Amén. Fíjese cómo viene diciendo la palabra del Señor, que no bien murió Moisés, siervo de Jehová, Jehová le habló a Josué, hijo de Nun. Estaba Caleb, pero Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, que era ministro de Moisés, era el ayudante, se puede decir que era el segundo de Moisés, era el ayudante de Moisés de confianza. Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por eso levántate tú ahora, levántate pues ahora, y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. O sea, Moisés murió, pero el Jordán hay que pasarlo, la tierra hay que poseerla, a los cananeos hay que echarlos. Por lo tanto, ahora levántate pues tú y cruza el Jordán, porque esta es la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Ese es el plan de Dios, hermano. El plan de Dios no depende de hombres para que suceda. Dios se vale de los hombres para que suceda, pero no se detiene por los hombres. Y le sigue diciendo, yo os he entregado, como yo lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y también se lo había dicho a quién, a Jacob, a Isaac y a Abraham. Todos ellos vieron la tierra, muchos de ellos pasearon por esa tierra, muchos de ellos vivieron en el borde de esa tierra, pero ahora Josué iba a poder entrar a esa tierra. La parte que no le dice todavía aquí Jehová Dios, pero que Josué sabía muy bien, porque él había ido a verla 40 años antes, es la dificultad que iba a ser, porque la tierra estaba habitada por un pueblo que era más fuerte y más numeroso que ellos. Pero ya eso es otra parte. Y vamos a ver el carácter que tenía Josué. Fíjese que el texto básico, después que vamos del versículo 3, salta al verso 8 y el verso 9. En el verso 8 le dice, gloria sea al Señor, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. ¿Ok? Y de día y de noche estarás meditando en él, como estuvimos viendo, ¿verdad? La versión Valera dice de esta forma, la versión más antigua dice un poco diferente, pero es lo mismo. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjese que ese verso 8 viene antes del verso 9, que es el que todo el mundo conoce. Todo el mundo dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Gloria a Dios por ese verso, ¿verdad? Pero mira el verso que lo condiciona, hermano, que es este verso que está anterior. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y eso no quiere decir que era una predicción necesariamente de Jehová Dios, es que dependía, es algo condicional que le estaba presentando a Josué. Dice, en otras palabras sería, mira que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál ley, hermano? Oh, hermanito, todo lo otro que Dios le había relatado, le había pedido como su voluntad anteriormente. Mira que nunca se te olvide eso. ¿Ok? Y de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después de eso, entonces era que se iba a forzar, hermano. Fíjense que una vez estuvimos hablando de hay personas que tienen celo, ¿verdad? Hace un sermón hace unos meses. Pero no tienen celo conforme a ciencia. O sea, hay personas que tienen un celo por Dios. Celo por Dios lo que quiere decir es que son apasionados y quieren lograr y quieren hacer grandes cosas por Dios. Dice, pero no tienen celo conforme a ciencia. O sea, no tienen celo. Tienen celo, pero no saben cómo hacer posible las cosas que quieren hacer para el Señor. Y es porque no están circunscribiéndose o no están basados en la palabra del Señor. ¿Amén? O sea, si uno no conoce el deseo de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Es como si, por ejemplo, estuviéramos criando un hijo y yo estuviera criando al nene y yo fuera mudo, nunca le hubiera dicho nada. No que lo fuera, sino porque nunca le dije la palabra. Entonces, ¿cómo él va a entender las cosas que son correctas y las que no son? ¿Cómo yo voy a poder decir un día, o el nene decir un día, no, papi, yo hice lo que tú querías, yo fui y desyelvé el monte de al frente con una pasión que lo caracteriza y fue y peló el monte con las manos, lo dejó limpiecito y después viene para acá a decirme que eso era lo que yo quería? Y en ningún momento eso era lo que yo quería. Ahora ejerció pasión y ejerció trabajo, sudó y se cansó y se peló las manos, pero no era lo que yo quería. Es lo que pasa aquí. Si uno no escudriña la escritura, uno no va a saber lo que Dios quiere. Le digo esto porque para usted es algo obvio, pero vuelvo y digo, y es algo que me tiene bien preocupado últimamente con la movimiento y el diseminación rampante que hay de esta nueva teología, que está hablando precisamente en contra, hermano, de escudriñar y estudiar la Biblia. Hay personas y predicadores por ahí que se están atreviendo a decir que lo que apaga el Espíritu Santo de Dios es cuando uno se pone a tratar de explicarlo y estudiar la Biblia alrededor de él. Mire eso, hermanito. Usted es así, dice, ¿cómo va a ser posible? Dice, si te pones a analizarlo mucho, se apaga el espíritu. ¿De cuándo acá eso se puede decir? Yo entiendo que hay unos espíritus que se apagan si tú te pones a analizarlo mucho, pero eso no es el Espíritu Santo de Dios, esos son otros espíritus, hermano. Y las cosas tienen nombre, hay que tener cuidado con eso. Y eso no viene y se anuncia, dije, no dice warning, lo que va a decir esta persona no está en la Biblia, ese warning no existe. Todo viene y se te presenta como palabra de Dios. Y en nuestro país, eso lo hay en cada esquina, hermanito. Recuerdo yo que había una persona que decía, mira, eso fue yo entrando a la JAI, 1981, agosto 1981. Me invitan a un culto. Mira, pastor, ya le seteamos la edad. Eso no es ningún misterio. Hace esa cantidad de años, hermano, fui yo a ese culto y me dicen unos muchachos, era un culto, ¿verdad? No le voy a decir el nombre, pero más o menos por lo que le describo usted va a saber. Llegamos, había un círculo, fue lo que era en un centro comunal que estaba allí al lado de la JAI, en un residencial. Y entonces era un culto que yo pensaba que iban a estar estudiando la Biblia, cantando coro, era simplemente, todo el mundo estaba orando a la vez, y algunos estaban en el piso y otros estaban dando vueltas, y era una cosa allí que yo me quedé espantado cuando yo entré. Y me quedé espantado así, como si estuviera yo pegado a la pared. Entonces no encontraba, chequeando la puerta para ver si me escabullía, pero me habían puesto muy lejos de la puerta. Y entonces viene alguien, ora por mí, le pone la mano aquí en la frente. Yo estaba espantado, hermano, escandalizado. Pone la mano en la frente y me dice, estás resistiéndote. Y yo dice, pero ¿resistiéndome a qué? Si yo no sé ni lo que está pasando aquí. Estás resistiéndote, estás haciendo fuerza. No lo analice, me dice. No lo analice, déjate llevar. Y yo pensaba, déjame llevar, ¿por qué cosa? ¿Será que me quiere dejar llevar? Déjate llevar, no lo analice. Me decía, y seguí orando, pero como yo no me caí, pues parece que se dio por vencido y siguió con el próximo. Y después con el tiempo yo me puse a analizar todo eso, y yo, ¿cómo es posible? Yo me fui bien confundido, hermano. O sea, porque la persona que había invitado, es obvio que daba testimonio de que era creyente, ¿no? De hecho, hace poco me lo encontré aquí en donde venden sándwiches ahí al lado, en Sandwich Delight. Yo lo quiero mucho, es un amigo mío que nos vemos así de vez en cuando, de aquellos tiempos de la JAI. Pero siempre me fui con esa incógnita en la mente. Yo decía, ¿cómo va a ser posible que si Dios es el Espíritu de Dios es el que está en control ahí, yo no lo voy a poder analizar? O sea, yo analizándolo lo pasmo. Debe ser todo lo contrario, ¿no? Porque el Espíritu Santo de Dios aguanta todo escrutinio, porque Él es santo y Él es Dios. Y eso yo estoy explicando ahora, pero eso fue bastante tiempo, porque yo me quedé medio patidifuso con eso. Pero con el tiempo, estudiando la Escritura, no se dio cuenta que la intención de esos hermanos era buena, pero estaban en un error, que estaba basado más en la experiencia, en el sentir algo, que en el aprender algo y hacer algo según lo dice la palabra de Dios.
Que dice que Jesucristo es el Logos y este es el Espíritu de Cristo. O sea, que el Logos quiere decir la palabra, la, es un término informativo.
O sea, que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, el Logos, Cristo, tienen que estar en armonía, porque entonces si no, pues entonces ¿cómo va a existir Dios? O sea, ¿qué armonía puede haber en él? O sea, que era algo que... Pero hay mucha confusión, hermano. Eso hace 27 años, hermano. Hoy en día eso está por todos sitios. Y nosotros tenemos que hacer prevalecer la verdad del Señor. Ese paréntesis, se lo dije, lo sentí en el corazón ahora, no solamente tiene que ver con esto. Pero explica el por qué Dios le manda a Josué, apégate a la palabra que yo dejé por medio de mi siervo Moisés. Amén. Vamos a unas preguntas que yo quiero que usted conteste. ¿Ok? Usted va a contestar estas preguntas. ¿Para qué hacía falta un líder? Según nos lo explica la Escritura.
Hacía falta un líder porque el pueblo estaba desanimado y ellos tenían que entrar para una conquista, tenían que conquistar esa tierra. Por lo tanto, tenía que ser un líder, una persona. Un líder es una persona al cual todos los demás le siguen.
¿Y por qué no podía ser sin líder?
Porque, pues por eso, porque ellos estaban desanimados y entonces, pues como Dios sabía eso, ya Dios había escogido a Josué porque tenía unas características de que los iba a poder llevar y lograr entrar, que ellos siguieran a Josué porque Dios había visto en Josué unas características, unos atributos que con él era que iban a lograr entrar.
Muy bien, así que Dios usaba al líder para hacer valer su propósito. Amén.
Que también le hace falta un líder para que les comunicara lo que Dios quería que ellos supieran. Y otra cosa era por la experiencia, porque Josué ya había tenido experiencia en guerra y en muchas cosas, y en los mandamientos y todo, y ya él sabía acerca de Dios y de la forma en que se hacían las cosas.
Ya, Josué no era un novato, Josué había tenido experiencia de Dios cumpliendo su voluntad también.
También necesitaban un líder por su pecaminosidad. Porque cada rato necesitaba un líder que les estuviese esforzando y cada rato regañándolo porque se apartaban mucho de Dios.
La misma necesidad que el pueblo de Dios tiene de líderes hoy también, amén. Sí.
También para hacer referencia, pero para dar otro punto, era con líderes y se apartaban, imagínate sin líderes.
El líder, pues todo se desperdigaban, amén. Bien importante. ¿Cómo fue que escogió Jehová a Josué? ¿Qué hizo Jehová para escoger a Josué? ¿Lo escogió como escogió a David, el hijo de Isaí, más tarde para ser rey? Que fue eliminando personas hasta que llegó hasta David. ¿Lo escogió como a Moisés, que fue y se le presentó en una zarza ardiendo? ¿O cómo fue que escogió Jehová a Josué? Usted lo leyó ahorita en los primeros tres versos. Se lo dijo directo. Exacto, fue y dijo, mira, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora vete tú pues y cruza el Jordán. Sin ceremonia. ¿Por qué sin ceremonia, hermano? ¿Por qué usted cree que fue sin ceremonia? Es importante esa parte.
¿Por qué? Porque ya estaba preparado.
Estaba preparado Josué, amén, para hacer la obra que
Dios le había mandado. Y estaba preparado por lo que tú mismo estabas diciendo hace un rato, que él había estado andando con Moisés y había podido ver la mano de Dios. Amén. Importante, no hubo ceremonia al escogerlo, pero Dios lo escogió porque él sabía que podía liderar al pueblo. Amén. Tenía las capacidades. Hablando de las capacidades, ¿cuán capacitado usted entiende que estaba Josué? ¿Y por qué? Él todavía estaba diciendo algo.
Podría ser que cree que estaba bastante porque si Dios lo escogió, y también porque estaba mucho tiempo con Moisés, que Moisés era un hombre de Dios.
Yo me acuerdo que te había dado un estudio de domingo una vez, hace tiempo, que decían que Josué era hijo de Nun. Mami decía, Josué el hijo de Nun, el que nunca se apartaba del templo. Que siempre se pasaba en el templo y era siervo de Moisés, por eso sabía todas esas cosas.
Oye, él nunca, se lo dieron los papás de medio kilo de personajes bíblicos, pero ese Nun nunca se lo olvida a uno. Que la Biblia se menciona, Josué el hijo de Nun. Y el otro Caleb, ¿cuál es el otro? Hijo de Jefone, está ahí escrito también. Amén. ¿Cómo compararía usted a Josué con Moisés?
Obedientes.
Ambos eran líderes.
¿Qué más? ¿Cómo usted compararía a estos dos siervos de Dios? ¿Eran?
Sometidos a la obediencia del Señor.
Eran temerosos. ¿Le creían a Dios? ¿Eran sabios? ¿Era Josué mejor que Moisés? ¿Moisés mejor que Josué? ¿Se atreve usted a hacer a esa aseveración?
No.
¿Quién podría saber eso?
Dios se lo estaba viendo.
Exactamente. ¿Perdóname?
Moisés era más manso que Josué.
Ahora, si algo sí podemos decir, es que Josué nunca se apartó de nada de lo que Dios dijo. Nada de lo que está escrito ahí dice que Josué hizo nada que Dios no le dijo que hiciera, ¿vio? Estaba bien claro. No puso peros, no argumentó, él obedecía. Sí recuerda que hacemos mucho énfasis en ser fiel y en ser obediente. Dios valora que usted sea fiel y obediente, pero que usted sea fiel como Él quiere que usted sea fiel, según su palabra, y obediente según Él le dio para que usted obedeciera en su palabra. Así que los dos eran varones obedientes, como ustedes dijeron, varones fieles, varones líderes, varones temerosos de Dios. Amén. El encargo que le hizo Jehová a Josué, ¿cuál fue? Que cruzara el Jordán, ¿y qué más? Y que tomara la tierra, ¿y qué más? Sí, pero eso fue la acción que se iba a ver. Pero ¿qué le más le mandó Jehová a Josué?
Que se fuera valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas.
Muy bien, ¿y qué más le encargó Jehová? Amén. Que nunca. Que nunca se apartara de las palabras de este libro de la ley, que nunca se apartara de la palabra del Señor. Hermano, ¿y por qué es que uno no debe apartarse de la palabra del Señor?
¿Ah? La verdad está ahí porque ¿cómo se dice? La palabra de Dios.
Ahora, Dios, ¿por qué uno nunca debe apartarse de la Biblia?
Porque aquí dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Perfecto, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora le pregunto yo, ¿a quién le gusta que las cosas le salgan mal? ¿O usted tiene un propósito en la vida de hacer que todas las cosas le salgan mal como nube negra? Pues ahí está la solución, es que es tan sencilla la palabra de Dios. Usted quiere que su camino sea prosperado, usted tema a Jehová y haga lo que está escrito en su palabra. Lo principal que tiene que hacer que está escrito en su palabra es creer en Cristo Jesús para salvación. Amén. Y obedecer su palabra. Otra pregunta más. ¿Cuál fue la reacción de Josué cuando Jehová le dio la encomienda, hermanito? ¿Qué hizo él? Así mismo, como hicieron, rápido. Él le dirigió la palabra a Dios. Si usted, mire ahí. Él fue y le puso manos a la obra rápido. Yo me imagino, ¿verdad? A cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que hubiera venido Dios. Fíjate, porque esta es un trick question. Si viene Dios ahora mismo delante de ti y te dice, David, o Raúl, o James, vete y haz esto, esto y esto y aquello. Después de haber quedado impactado por el tiempo que fuera, entonces tú vas y haces esto, esto, esto y aquello. ¿Verdad que sí? Si Dios te dice que hagas esto, esto y aquello, ¿verdad que sí? Muy bien. Pues precisamente Dios ha hecho eso con nosotros. En su palabra, Él nos ha dicho, fulanito, hazte esto, esto, esto y esto y aquello. Cristo mismo decía, pero no entiendo por qué ustedes, ¿verdad? Para haciendo, por qué ustedes me llaman Señor y después no hacen lo que yo digo. ¿Eh? Hay mucha gente que llama Señor de los cielos, creador de cielo y tierra, de una poesía que a mí es imposible yo llegar a esos niveles. Una cosa espeluznantemente bella, una poesía que uno se le agua en los ojos, pero después no van y hacen lo que Dios le ha mandado en su palabra. O sea, ¿de qué vale florear y glorificar y embellecer tanta con prosa y verso a la palabra de Dios si no la vamos a hacer? Josué era hombre práctico, él rápido, Dios dijo, pues yo lo voy a hacer. Fíjese los versos 6, 7 y 9, hermano. ¿Qué usted ve en común en esos versos? ¿Qué usted ve en común en esos versos?
¿Qué dice? Que dice que se esfuerce y sea valiente.
¿Y en el 7?
Que se esfuerce y sea valiente.
¿Y en el 9?
Que se esfuerce y sea valiente.
Parece que lo que venía después era un reto grande. Le dice, mira, que te mando. Esfuérzate y sé valiente. Y después dice, solamente esfuérzate y sé valiente. O sea, ponle atención a esto que te estoy diciendo. Y en el verso 8, después que se lo ha repetido dos veces, en el verso 8 es que le dice, no te apartes de la palabra de esta ley. Y después le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Léelo y obedece mi palabra, pero esfuérzate y sé valiente. Exacto. Esfuérzate y sé valiente. Varón esforzado. Por eso después en el Nuevo Testamento dice, sé sobrio y velad, ¿verdad? Y después dice, portado varonilmente y esforzado. Esforzarse, lo mismo que está diciendo aquí. Importante, se lo repite tres veces. ¿Qué promesa le hace Jehová a Josué en el verso 5, mi hermano? Amén. Como estuve con Josué, estaré contigo, con Moisés, perdón, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Así que le dio una tremenda encomienda, pero también le prometió que iba a estar con él, tal y como estuvo con Moisés. Josué, ¿había visto cómo Jehová había estado con Moisés? Toda la vida, toda la vida, ministro de Moisés, dice, todo lo que Dios había hecho, él lo había visto. Exacto, y en Números está documentado que Moisés le cambió el nombre, de Oseas le puso Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Prácticamente, bien cercano a lo que Jesús, Yeshua, quiere decir, ¿ok? ¿Qué le ordenó Jehová en el verso 8? Ya usted lo sabe, la pregunta la contestamos. ¿Por qué es esencial? Ya usted lo contestó.
Okay. En sí es técnicamente el mismo nombre.
El mismo nombre.
Sí.
Josué, exacto, Josué es en hebreo y Yeshua, Jesús es en griego. O sea, Yeshua es Josué, es el mismo nombre. Así que es Jehová. Es salvación. Y hay muchas personas que paralelizan, ¿verdad?, la obra que hizo Josué, obviamente más física en este caso, de meter al pueblo en la tierra prometida y repartir con lo que Cristo hizo con nosotros, nos metió en el reino de nuestro Padre, ¿okay? Y nos dio herencia también entre el pueblo. Amén. Una forma física y la otra espiritual. ¿Okay? El verso 9 es bien famoso, si no uno de los más famosos, pero ¿cómo te identificas con lo que Jehová manda en él? ¿Qué usted quiere decir con esa pregunta, pastor? O sea, lo que quiere decir es, ¿usted se está esforzando y está siendo valiente? Esa pregunta es para que usted medite en él. Porque ciertamente muchas cosas, ¿verdad? Usted dirá, ay, sí, pero es que hay cosas que yo tengo que de verdad fajarme más y tengo que esforzarme más. Amén. Para la obra del Señor. Nunca podemos decir un momento, bueno, yo he llegado hasta el tope del esforzamiento. No me puedo esforzar más porque si me esfuerzo más me desintegro. Es imposible llegar hasta ese nivel. Por eso es que usted debe fajarse cada día más. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente porción. Ahora ya había enviado Josué 2 espías, no 12. El que envió 12 fue Moisés. Esta vez envió a 2 espías que se llamaban Josué y Caleb. Ah, estaba probando a ver si usted... ¿Cómo se llamaban los espías?
Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.
Y la otra porción, ¿verdad?, que usted pudo haber leído anteriormente también, continúa esta porción, ¿ok? En realidad esta porción debe cubrir hasta el verso 11, ¿ok? Y después el resto lo cubrimos en el próximo pedacito que vamos a cubrir más adelante. Así que desde Sittim, que era una ciudad que estaba al otro lado, ¿verdad?, cerquita de Jericó, él envió unos espías diciéndole, andad y reconocer la tierra, y a Jericó ellos fueron y entraron en casa de una ramera. Esa ramera se llamaba Rahab. Y Rahab les dio posada y se quedaron allí. Hay cierta evidencia histórica también que era bien dado que estas casas de hospedaje fueran administradas por mujeres rameras. ¿Sí? Y no solamente la dueña de la ramera, sino también otras que trabajaban con ella allí. Y eso era dado. Y en esta región, hermano, que estamos hablando, acuérdense de Jericó, eso no era allí nada bueno. Eso lo que había allí era un desorden tremendo, una inmoralidad terrible. Así que eso era como si cualquier cosa, el hecho de que la dueña, eso era como un bordel que uno se quedaba a dormir, como en los tiempos de los vaqueros. Usted lee la historia del Wild West y siempre había un saloon. En ese saloon bebían whisky abajo y arriba eran cuartos y prostitutas a todo fuerte. Pues eso fue en los 1800 en Estados Unidos, pues esto fue en los 1400 antes de Cristo en Jericó, y peor.
Que no fue que ellos se querían quedar en un sitio donde había rameras, sino que eran los hoteles locales.
Eso era lo que había. Hermano, mire, no hay que ir lejos. Usted va hoy allí y pasa por ahí por la 110 y ve ese que se llama Girasol. ¿Qué es eso, hermanito? Es lo mismo. Lo mismo hoy en el siglo XXI, o sea que... La misma inmoralidad que a veces uno ve allá y hace, ¿verdad?, se asombra, existe aún en nuestros días. En ese sitio fue donde ellos pudieron entrar para quedarse, porque era el sitio donde menos sospecha iban a levantar, ¿verdad? Tampoco iban a tocar en casa de nadie y decirle, mira, nosotros venimos de parte de Israel, no me puedo quedar aquí. Ellos tenían que ir escondidos, así que esta mujer les dio asilo y se quedaron allí. Pero alguien los vio y los delató al rey de la ciudad, al rey de Jericó. Y vino rápido a preguntarle a Rahab y decirle, saca a los hombres que vinieron, porque ya yo sé que vinieron, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero ella los había escondido, ¿verdad? Ella los escondió. Vamos a verlo un momentito aquí para que usted pueda ver. Una cosita aquí. En esta parte arriba en el terrado, ¿verdad? Porque era que estas casas, por el debido a que el área hacía mucho calor, pues en el invierno dormían en el primer piso, pero también en el segundo piso. Ellos cogían el lino, era una mata, y la ponían a secar para después hacer la tela del lino, ¿verdad?
Y entonces el lino se hace en producción a la misma vez, no solamente para que se secara, sino también para techar la casa. Ponían unos palos y encima de los palos ponían el lino. Acuérdense que allí no llovía mucho, así que eso que se filtrara era una... No es como aquí en Puerto Rico, que allá era un problema menor. Así que los escondió, ¿verdad?, entre el entre el lino que estaba en el terrado, y allí los escondió. Ahora, fíjese que ella le dice, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Eso tiene nombre, lo vamos a ver, a analizar ahora en lo que viene en las preguntas, ¿ok? ¿Qué valor había en enviar espías, mi hermanita? ¿Para qué usted envía espías? Para buscar secretos, para averiguar el lugar, para ver de qué forma se puede atacar, a qué horas, qué puertas son más débiles, quién está un poquito más elevado que otro, ese tipo de cosas se averiguan con un espía.
El tipo de ejército que tenía.
Estrategias para ver cómo iban a poder planificar ese ataque, ¿no? Ahora bien, ¿por qué escogieron a Rahab, que era ramera? Estábamos hablando hace un ratito. Era lo que era normal, era la casa de hospedaje.
Mira, era una casa de hospedaje y como tú dijiste, ellos no iban a estar tocando en unas puertas, ellos sabían que ahí a todo el que entraba, pues ahí se quedaba, ahí podía dormir y eso era lo que ellos querían, entrar a un sitio. ¿No le
iban? I can only say anything. Sorry. We studied this in the Bible study, ladies Bible study in the base, and the inn, she was the inn owner. So she wasn't just a harlot, like, you know, but the way they did it back then was that they, like, when they gave you the bill, they had the food, and they didn't charge you for the room, they charged you for the girl. So that's the way it was. Like, she wasn't like just somebody on the street, like, it was a hotel, basically. So is that what you said?
Yes, yes. With the other detail that, lo que está diciendo Ramírez es que, según se estudiaba, pues no cobraban por el cuarto, cobraban por la comida y por la mujer. Y eso era lo que costaba quedarse allí. O sea que se presumía de que se iba a comer y se iba a estar con la mujer también, por eso era que decía mujer ramera. Y de hecho la casa de ella, como estábamos viendo aquí, quedaba en el muro de la ciudad. ¿Sí? Los muros de Jericó, ¿verdad? Bien famosos, eso posiblemente podemos buscar en el mismo internet fotos de las ruinas de esos muros. Eran muros dobles, era una cosa impresionante, ¿verdad? Una fortificación terrible, y entre un muro y el otro habían casas ahí en ese muro. Una de esas casas era la de esta mujer Rahab, ¿okay? En esto se ilustra cuando Rahab, después ya al final de lo que estamos estudiando, se las arregla para dejar ir a los espías y escapar para que ellos fueran a volver donde Josué, ¿okay? Así que ese es el detalle con respecto a ese lugar donde ellos se quedaron. ¿Qué piensa de lo que le contestó Rahab al rey de Jericó? En el versículo 4 y el versículo que sigue adelante también. Ella le contestó al rey de Jericó. Le dijo, es verdad que vinieron dos hombres a mí, pero yo no supe de dónde eran. Y después le dice, ¿qué cosa?
Dice, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis.
¿Cómo se llama eso que ella dijo? Un paquete, una mentira. Ahora, fíjense cómo ella empezó con la verdad. Vinieron dos hombres a mí, a quedarse aquí. Pero el resto era mentira, porque ella los había escondido, pero dijo que se habían ido y que si avanzaban los agarraban, y los hombres se fueron y cruzaron por allá hasta los vados del Jordán y fueron caminando y se perdieron por allá, perdieron la noche buscando, mientras los dos espías estaban tranquilitos durmiendo entre el lino en casa de Rahab. Una vez yo escuché decir que esa era una mentira blanca, una mentira piadosa, pero la Biblia no habla de adjetivos para mentira. Pues bueno, podemos adjudicarle adjetivos. Mentira e infame
mentira terrible, ¿ah? Media verdad, pero acuérdense como estamos diciendo. Fíjense, en Puerto Rico decimos que alguien es medio embustero. ¿Qué es lo que queremos decir en realidad? Que es embustero, lo que pasa es que como nosotros somos ahí benditos, pues no le damos el crédito completo, le decimos es medio embustero, ¿verdad? O cuando alguien está por allí y dice, míralo, es medio bobo. Pero no es eso. Lo que queremos decir es que es completo, pero para dar con cariño decimos así. El embuste, medio lento, decimos eso. Cuando hablamos de eso, hermanito, en Puerto Rico, es el contexto puertorriqueño. Pero la verdad es que la mentira y el mentiroso, o se es mentiroso o se es veraz. Cuando alguien dice mentira, es mentiroso. Rahab dijo mentira para protegerlos a ellos. Ahora vamos a ver cuál es el desenlace. Si usted se pone a analizar por simple hecho de que Rahab, encima de que la ramera era mentirosa, pues la cosa no iba muy bien a Rahab. Pero vamos a ver qué sucede. Ahora, ¿cómo tú explicas entonces la mentira de Rahab?
En la introducción estabas hablando sobre el libro de Josué como un libro histórico. El libro narra los hechos según se dieron. Uno podría especular, ¿verdad?, cómo el Señor utilizó a Rahab para poder protegerlos a ellos, independientemente de que ella haya tenido que mentir o no. El Señor pudo haber hecho muchísimas cosas, pero ella sintió protegerlos a ellos mediante una mentira, de la misma manera que vemos en el Nuevo Testamento cuando los magos de Oriente vienen, hablan con Herodes, y en vez de regresar a él a informarle dónde se encontraba el niño, ellos siguieron, ¿verdad?, pero tomaron otra ruta para que él no supiera. Pues ellos también quisieron proteger al niño Jesús en ese momento, y eso sintió esta ramera, protegerlos a ellos, por alguna razón que solamente ella podría explicar.
Fíjese, hermanito, y esto es muy cierto, ¿verdad? No que se esté justificando la mentira, pero, por ejemplo, si fuera a tu casa a venir una persona, un pillo se mete a tu casa y anda con una pistola y dice, ¿dónde están tus hijos? ¿Tú le vas a decir dónde están? ¿Por qué no? ¿Dónde están tus hijos? No, mis hijos están allá en otro sitio. Porque usted sabe lo que es lo que quiere hacer, ¿no? O sea que es mentira. Estas son las partes, ¿verdad?, que nos podemos morir debatiendo esto. Es mentira, pero es protegiendo la vida de tus hijos. Aquí es mentira, pero estaba protegiendo la vida de estos dos varones. Ella estaba llegando a un convencimiento que antes no tenía, que es el que vamos a ver ya mismito.
Es que aquí dice que en el versículo 9, que sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. O sea que ella ya sabía de antemano la misión que ellos tenían y por qué. Y ella los estaba protegiendo porque ella entendía que ellos iban, de parte de Dios, los israelitas iban a apoderar de esa tierra por culpa de lo que estaba pasando.
Y vamos a ir a ese tema que tú mismo dijiste en estas próximas preguntas, precisamente, ¿por qué Rahab hizo lo que hizo? La astucia de Rahab, ¿cómo demostró su astucia ahí?
Hay otra situación que quizás se parece un poquito a esta, donde Saúl le preguntó a Samuel que por qué él iba a Belén. Él le dijo, a ofrecer sacrificio. Ahora él fue y ofreció un sacrificio, pero no era para eso que él iba. Y Dios le dijo que dijera eso.
¿Eh? Eso es cierto. Ahora él sí iba a ofrecer sacrificio, pero iba a otras cosas más. ¿Cómo demostró la astucia Rahab? Pero fue bien convincente, porque fue el rey de Jericó que le mandó decir eso, y él, supongo que es una persona bien capaz, y se dejó creer ese cuento. ¿Qué? ¿Y surtió efecto o no? Sí, hermano.
Pero tal vez yo veo ahí un poquito también que ella como que le tuvo más temor a Dios que al mismo rey. Porque ella sabía lo que iba a pasar cuando Israel viniera. Y sabía lo que podía pasar si el rey la cogía, pero le tuvo más miedo a que fuera a morir por la mano de Dios.
Era el punto que estaba diciendo Carlos hace unos segundos atrás, exactamente. Muy bien. ¿Cómo afectó el entorno, o sea, la sociedad cananea, la conducta de Rahab?
Los
Describimos hace un rato la sociedad cananea, ¿verdad? Al principio. ¿Cómo pudo haber afectado ese lugar donde ella se crió? Ese ambiente donde ella se crió, la forma en que actuaba. A la mentira, ¿verdad?
Sabiendo que ella desde chiquita creándose en esa cultura, quizás en su mente, pues ella se creó con que eso era algo natural, que la gente, todo el mundo lo hacía, y ella lo hacía también.
En este tipo de contexto, mentir era algo completamente del diario vivir, ¿verdad?
Bueno, otra cosa es que estos hombres eran bastante bobos, ¿verdad? Que le tomaron la palabra. ¿Quién sabe si ellos se habían quedado allí también? Y por eso cayeron más fácil.
Eso es cierto. Lo cierto es que ella, pues, pudo mentir así, impunemente, por así decirlo. Obviamente tenía un convencimiento más allá y tenía más temor de Dios, por lo que vemos en los textos siguientes, que del rey de Jericó, lo cual era algo correcto y que vamos a ver más ahorita, que tiene su fruto. Amén. Gloria a Dios. Otra preguntita para entonces pasar a la próxima parte. A tono con la pregunta anterior, de que el contorno social de Rahab la llevó a mentir, así como cual cosa, ¿cómo podría el contexto de nuestra sociedad afectar nuestra conducta actual también? Esa es pregunta para que usted medite. Es bien sencillo, hermano. Si usted se rodea de personas que están acostumbradas a estar mintiendo, pues usted un día va a salir mintiendo como si fuera la cosa más bella del mundo, o lo más natural. Si usted está al lado de gente que se pasan maldiciendo, pues usted un día sale maldiciendo y dice, ¿de dónde salieron estas palabras de mi boca? Porque son cosas que usted, por la frecuencia y la proliferación de los que están alrededor, usted se acostumbra, usted se acartona, se endurece su corazón a esas cosas. ¿Y lo malo?
Que lo malo se pega, dice la gente.
Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Por eso es que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Amén?
Sí. Hoy precisamente tuve una conversación con un estudiante en un grupo. Yo dando un ejemplo, y era gramatical. Era gramática, pero no sé, el ejemplo, casualmente, pues yo se lo ilustré un poquito más colorido. Y hubo un estudiante que entendió que había algo de juicio dentro de lo que estaba hablando, ¿verdad? Porque era un asunto de los primos y no sé cuántas cosas más. Él dijo, no, pero nosotros no somos quienes para juzgar. ¿Quién soy yo? Dijo él. Yo le dije, tú eres Jessica. Entonces, él estuvo malo. Y dijo, no, pero es que nosotros no podemos juzgar. Y yo, como ya era un asunto personal, yo dije, yo entiendo lo que tú dices, pero el asunto es que lo que estás diciendo tal vez no está bien pensado. Porque hay frases que las utilizamos simplemente porque otras personas las utilizan. Y la frase, ¿quién soy yo para juzgar? Es una frase que se utiliza mucho, pues, no sé, parte del folclore puertorriqueño, pero realmente no hay un raciocinio detrás de ellos. Yo le dije, si tú estás en lo correcto y si tú entiendes las cosas de la manera que Dios las presenta, entonces sí, tienes lugar para juzgar y entonces tienes la responsabilidad de hacerlo también. Sí, pero no vamos a debatir sobre el punto y más adelante nos sentamos.
Donde se dice, ay, pero no se puede juzgar a nadie, entonces eso es excusa para no redarguir al hermano.
Porque eso viene de la idea de que lo único que puede juzgar es el sacerdote.
Ese es el contexto, exacto, de la forma que, vuelvo y digo, el contorno de nuestra sociedad, la forma que nos criaron a todos nosotros. Amén. Se me quedó esta. ¿De dónde provenía el temor de Jehová que tenía Rahab? Ahorita estaba diciéndolo Carlos y lo estaba diciendo David. ¿De dónde provenía ese temor que tenía Rahab de Dios? ¿Porque qué?
Había oído las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel.
Lo había oído, las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. ¿Cuántos años llevaba Dios haciendo cosas con el pueblo de Israel? Años. Todas esas victorias fueron llegando a los oídos de estas personas.
Y como ella tenía la casa donde se esperaba gente que viajaba, pues probablemente había oído más de lo que había oído mucha gente.
Era como el barbero. El barbero escuchaba todas las cosas que pasaban en el pueblo, en los pueblos chiquitos. Usted quería enterarse de algo, usted iba al barbero, el barbero lo ponía al día. ¿Verdad que sí? Pues así, supongo que es muy cierto, como dice Raúl, sería la casa de ella donde estaban llegando a la visita y la gente que venía del camino. Y dice, ¿qué es lo que se está oyendo? Dicen por ahí que los israelitas no se le puede hacer frente. Esa gente viene con Dios en el cielo y con Dios en la tierra. Usted va a ver, como decía ella ahí, es Dios allá arriba y Dios aquí abajo. Cuando los veas, sal cogiendo, es lo que decían. Y los israelitas llegaron a casa de ella. Por eso ella se atrevió a hacer esto que hizo, de engañar al rey de Jericó.
A lo mejor la gente que venía del desierto veía ese grupo tan grande de gente vagando por el desierto. Imagínate, eso tenía que tener algún impacto.
Exactamente. entiende que posiblemente estaba alrededor del millón de personas en ese pueblo. Le tenían
miedo.
Le tenían miedo.
Ellos sabían todas estas historias y que lo que Dios había hecho en el Mar Rojo, cómo lo sacó de Egipto, y también le dice que oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque vuestro Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, que ellos sabían. Tenían miedo los hombres de Dios.
En Aguadilla le dicen paniqueados, ¿verdad? Como cuando yo me criaba le decían así, completamente muertos, panic, completo. ¿Okay? Por lo que había escamado, muy cierto. ¿Cómo diferencia Rahab a Jehová de los dioses cananeos, hermanito, según lo que dice la Biblia? Porque ella conocía a aquel que estaba retratado ahorita allí, a Baal.
Dios en el cielo y Dios en la tierra, porque los Baales eran solo en la tierra.
Los Baales eran dioses que hacían y no hacían nada en la tierra, pero Dios era Dios de el cielo y de la tierra. Dios hacía arriba y abajo, en donde quiera. A ese no se le podía hacer frente. Y ese era el Dios de los israelitas, hermanito. Por eso era que ella tenía ese temor. Amén. ¿Y cuán importante fue esa acción de Rahab?
¿Cuán importante fue la acción de Rahab?
No la destruyeron, no la mataron a Rahab y a su familia, a su padre, a todo.
¿Y a quién? ¿Quiénes destruyeron el pueblo?
A la espía.
A la espía. Rahab protegió su vida.
Sí.
Y los espías también.
Los espías pudieron hacer y cumplir su cometido, así que eso fue lo que produjo. Exacto, la acción. Ahora bien, ¿qué demuestra esto de los planes de Dios?
Su palabra.
Que Dios
cumple su palabra.
Su voluntad.
O sea, las cosas que él quiere hacer salen. Qué bueno, exactamente. Amén. Vamos a ver la otra porción, la última porción. Ah, ¿tú quieres leer?
Y ahí se cumplió también la promesa, porque ellos fueron allí valientemente y no, y después Dios le preservó su vida.
Dios lo preservó.
Fuera con cualquier otra cosa, ya iban a salir vivos de allí.
Que Dios también tiene misericordia, porque entre esta gente que iba a ser destruida, él preservó a unos cuantos, a Rahab y después a una tribu, una ciudad también, que vinieron también a hacer este trato con los israelitas.
Y esa porción es la que vamos a ver ahora para resumir el estudio. Amén. Fíjense, ahí están escondidos los dos espías anónimos. Están escondidos entre el lino y ella chequeando que no fuera a venir nadie y los viera. Muy bien. Versos 12 al 14, capítulo 2, un voluntario.
Le digo, pues ahora que me juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así le haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo que cual me daréis una cierta señal. Y que daréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo. Y que escaparéis nuestras vidas de la muerte. Y ellos respondieron, nuestra alma será por vosotros hasta la muerte, si no denunciaréis este nuestro negocio, y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad.
Amén. Bien, perfectamente. Esa Biblia es la versión 1865, exacto. Pero es exactamente lo mismo, algunas palabras cambian. Fíjense lo que le dicen los espías a Rahab. ¿Ok? Cuando ella le pregunta y les pide que le haga misericordia, igual que como ella le había hecho misericordia a ellos, dice, no solamente a mí, sino a la casa de mi padre, y ustedes me van a dar una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Verdad? Como decía la versión acá, haréis escapar nuestras vidas de la muerte. Y ellos le dijeron, ciertamente, nuestra vida responderá por la vuestra, pero hay una condición, obviamente. sino denunciara y este asunto nuestro. O sea, porque si tú ahora vienes y cuentas al rey de Jericó y cambias tu opinión, pues entonces ya nosotros no tenemos ningún compromiso contigo. Claro, ¿verdad? Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, vosotros haremos contigo misericordia y verdad. Amén. ¿Se salvará Rahab? Usted lo sabe porque esa porción usted la leerá la semana que viene, ¿verdad? Lo vamos a estudiar. Hermanito, a través de Rahab, usted va a ver las cosas grandes que hizo el Señor. ¿Yo? Exactamente, usted va a ver. ¿Qué le pidió Rahab a los espías? Según leímos en el contexto.
¿Ah? Y que dice el 13, que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mi hermano, hermana y a todo lo que es mí, y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
Lo cual quería decir que ella sabía que cuando ellos venían era a aplanar todo, hermanito. Y dijeron, aplanen todo menos mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas y todo lo que ellos traigan. ¿Ok? Porque yo sé que ustedes vienen a poseer esta tierra. Y ellos le dijeron, cuando nosotros vengamos y Jehová nos haya dado la tierra, pues vamos a hacer así y así contigo. Si tú mantienes tu parte del trato, nosotros vamos a mantener el de nosotros. Y es tu vida contra la nuestra. ¿Vio? Amén. ¿Qué condiciones le pusieron los espías? Que no la delataran, porque si no, entonces no había ninguna razón, ¿verdad? Y eso, exacto, y eso lo vamos a ver ya mismito, que eso tiene una señal bien especial. Cuando los israelitas vinieran contra Jericó, ¿cuál era la señal que identificaría la casa de Rahab, como dice mami? La cordón de grana.
Ajá, un cordón de grana, que era rojo, rojo.
¿Teñía?
Sí.
Con rojo,
rojo.
¿La grana?
Sí.
La grana era un cordón que se usaba, se tenía con un tinte de que sacaban de un insecto, las cochinillas, eso existe todavía en México, hay montones de ellas, ¿ok? Y entonces ellos exprimían esto, que son como unos escarabajos, como unos caculos, como lo dicen en Puerto Rico, lo exprimían y de ahí sacaban ese tinte y con ese tinte pintaban el cordón, ¿ok? Y queda bien rojo, rojo, rojo. Por eso, Papá Dios, ¿verdad? En su palabra después dice, si vuestros pecados fueren como la grana, ¿ah? Sí, de ropa interior, sí, grana. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, o sea, la grana roja, roja y blanco, bien blanco como la nieve, ¿no? Dando a entender los contrastes que había. ¿Ok? En la ceremonia de purificación, en Levítico 14, aparece el uso de la grana como parte de la ceremonia de purificación en los ritos que fueron ordenados por Jehová. Así que la grana simbolizaba y se usaba para esa purificación. Eso es un paralelismo que podemos empezar a ver con el uso que le van a dar como señal de que esa casa donde estaba puesta ese cordón de grana eran los que se iban a salvar de toda la debacle que iba a haber alrededor de ella. Y acuérdense que había que poner ese hilo de grana porque el muro donde estaba la casa era donde primero lo iban a tirar. Si usted lee más adelante la historia, usted sabe lo que le pasó a los muros. Se cayeron todos los muros, hermanito, en la historia de la semana que viene, menos. Entonces le toca al ministro James. El ministro James va a hablar de por qué la casa de Rahab quedó en pie y los muros se escocotaron. ¡Gloria sea el Señor! Exacto. Exacto. Y eso es lo que queremos ver aquí. ¿Qué significado tiene ese cordón? ¿Podría tener? ¿Y quiénes serían los que se salvarían, hermanito? ¿Quiénes iban a salvar en ese evento? ¿Los que estaban dentro de la casa?
Aquí también, como una nota de esta Biblia, de comentario que tenemos, dice que lo único sitio donde la palabra cordón se traduce, esa palabra se traduce como cordón, es aquí. El resto de los sitios se traduce como esperanza. O sea, que parece que eso tenía que ver, eso era como un cordón, como un salvavidas, que quizás usaban los barcos y eso. O sea, que habla de eso como un lifeline, exacto.
Como una soga para salvar vida, como las que le tiraban a la gente que caían al agua. Exacto. Un salvaguarda, ¿verdad? Y es muy cierto, está bien bonita esa comparación. Se iban a salvar los que estuvieran en esa casa, hermano. Y hay otra cosa que yo quiero ilustrar aquí también. ¿Qué paralelo puede nombrar usted entre este hecho de que se iban a salvar los que estaban en esa casa y otras verdades bíblicas? Por lo menos hay unas cuantas, hermano. Este va a decir una.
La Pascua.
¿Ah?
La Pascua, cuando pintaban con sangre el tintel de la casa, que el que estaba dentro de la casa no iba a ser herido.
Si no había sangre,
pues lo mataban, y ahí también el tintel era rojo. ¿Qué día? La sangre era roja.
Muy cierto. ¿Eso es un paralelo? ¿Qué otro paralelo existe?
No, era el mismo que dijo Seblé.
Hay otro más.
El arca de Noé.
El arca de Noé. Yo recuerdo el profesor David, las dos arcas, ¿verdad? El arca de salvación.
Ahí dice el nombre que no quede, que no está inscrito en el libro de la vida.
Apocalipsis 20:15. Es muy cierto eso también. Así que, ¿verdad? Y sucede al revés también, porque habla de una marca 666 que nadie la quiere, y el que tiene esa marca, pues, es el sello de la bestia, y está condenado. ¿Vio eso? Así que, hay una señal, una marca, la sangre en el dintel, los que entraron al arca con Noé se salvaron, el resto pereció, los que tenían la sangre en el dintel, de esos primogénitos se salvaron, el resto pereció. Los que entran en comunión con Cristo mediante la fe y el lavamiento de pecado por la sangre de Cristo entran a la salvación. Si no, no se salvan.
Fíjate que los que se salvaron fueron los familiares de Rahab. Dios muchas veces obra en familias.
Pero esa Biblia hace mucho hincapié sobre eso, ¿no? Acerca de salvar, como le dijo el carcelero, salvo tú y tu casa, ¿eh? Exacto, porque se entiende que se le va a predicar a la familia, obviamente. Perfecto. Usted vio ese detallito, hermanito. ¿Cuánto se tardó Rahab en atar el cordón de grana a la ventana?
Ellos le dijeron cuando vengamos. Rápido que se está pasando.
Lo amarró enseguida, hermano. ¿Por qué usted cree que lo amarró tan rápido? Ah, dice, cuando esta gente, pero ella le dijo, métanse en el monte 3 días, en lo que los que lo fueron a buscar se le olvida, para que entonces vayan tranquilos. Pero en vez de esperar por lo menos 3 días para darle uno lo que caminaba, ella lo amarró inmediatamente, hermano. ¿Qué era? ¿Que no tenía miedo que alguien le preguntara? Oye, Rahab, ¿y ese cordón que tú tienes ahí en la ventana? ¡Qué raro!
No, porque lo que pasa es que ella tenía la seguridad de que ellos iban a ir y que iban a volver y que ellos iban, que eso se iba a cumplir.
O sea, lo que Dios había provisto para que sucediera iba a suceder, no lo despintaba nadie, ella avanzaba, bajó el cordón, ya está. Sí, no podía se le olvidar, imagínate que se le olvidara amarrar el cordón. Y ya contestamos porque usted cree que lo hizo tan rápido, ¿verdad? Ahora bien, le pregunto yo, ¿cómo ilustra este hecho la diligencia que Dios desea de ti? O sea, aquí nadie me puede decir a mí que es que yo no avanzo mucho porque es que yo no le creo mucho a Dios, porque nadie va a poder decirme, no, porque yo no voy a decir que yo no le creo mucho, yo le creo a Dios siempre. Entonces la pregunta obligada es, ¿y por qué para las cosas de Dios pudiéramos avanzar más y no estamos avanzando mucho? En cosas generales en nuestra vida. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, tiempos son malos, exactamente, gloria a Dios. Así que eso nos pone a pensar y nos reta. ¿Qué reportaron los espías por último, para resumir la clase? ¿Qué reportaron los espías? ¿Qué le dijo? Avancen para adelante, ponle fecha, Josué, porque Dios los ha entregado en nuestras manos, ya eso está hecho. O sea, esos dos espías no eran como los otros 10 que estaban dándole mucho pero mucha vuelta. Estaban claros de que ya eso estaba hecho. Rahab misma le había dicho, mire, cuando mencionan a Israel y el Dios de ustedes, la gente hace como mantequilla, así, se derrite la gente. Ya había caído el temor de Dios sobre ellos. Muy bien, resumiendo con las aplicaciones de lo que hemos visto, unas cuantas cositas. Lo primero que yo veo es que hay un tiempo apropiado. Dios prometió la tierra, pero se cumple en el tiempo que Él dice, hermanito. Lo que pasa es que nosotros tenemos un trabajo tremendo esperar el tiempo de Dios, pero por Josué, por ejemplo, para hablar de Josué en este caso, él tuvo que esperar 40 años para entonces poder entrar a la tierra, y esos 40 años no tenían nada que ver con él, pero tuvo que esperarlos, ¿ok? De los 45 hasta los 85 años para entrar, y cuando fue a entrar a él le tocó, él no sabía que le iba a él le tocó la encomienda de entrar el pueblo en la tierra prometida, ¿ok? En Josué 1:2 Jehová le dice: ahora pues, dice, ahora es el momento. Y ahí fue que Josué puso manos a la obra, cuando era el tiempo apropiado. Ahora, en el tiempo apropiado hay que estar debidamente preparado. ¿Okay? Pero, otra cosita, ¿okay? Que algo que ilustra, pero que no estaban directamente en los versos que leímos, ¿verdad? A pesar de que estaban incluidos en los versos 13 al 15, cuando iban a empezar a prepararse para cuando pasaran el Jordán, o sea, la parte de que el mapa, ¿se acuerdan? Es como este, pero como así de lado, ¿verdad? Mira el mar muerto aquí. Ellos iban a cruzar más o menos por aquí, mira dónde está Jericó, ¿lo ves? Pero el pueblo de Israel se iba a establecer en el lado oriental de Jordán, pero también, perdón, en el lado occidental de Jordán, pero también en el lado oriental, o sea, en este lado de Jordán, a la derecha, iban a haber tribus. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés. ¿Por qué es media tribu? Porque la herencia de José la dividieron en dos también, recuerda de eso. Manasés y Efraín eran los hijos de José, pero como José murió allá, ¿verdad? Pues entonces decidió dividirlo entre los dos hijos, se decidió así darle parte y parte. Pero como dice Raúl, Manasés habitaba en realidad en los dos lados. Manasés se estableció acá y también se estableció en el lado occidental del Jordán. Como usted viene a ver, entre Judá y Manasés se llevaron el pedazote más grande de la tierra, ¿verdad? O sea, que no era algo completamente equitativo, era según los designios que ya se habían estipulado. ¿Ah? Y según la descendencia también, exacto. Así que, cuando iban a pasar acá, Josué le dijo a los varones de estas tribus, le dijo, a cuenta de que ustedes se establecieron ya aquí antes de que el resto se haya establecido acá, no quiere decir que ustedes no van a ayudar a que ellos se establezcan. Ustedes van a establecer su familia, dejar sus casas y hacer sus todo seteado, pero los varones fuertes van a cruzar con nosotros el Jordán y hacer la batalla aquí para que sus hermanos puedan establecer sus casas también. ¿Ok? Los fuertes y valientes. ¿Sabes? Así que a esta media tribu y a estos dos tribus, Rubén y Gad, le dijo eso. O sea que lo que yo estoy resumiendo es, los que han recibido bendición, ellos que se establecieron primero, tienen que ayudar a aquellos que necesitan ayuda, los que se necesitaban establecer en este lado acá. De decir, qué bueno, yo ya avancé, arréglatelas como pueda. No, hay que ayudar también a nuestro hermano. Otra verdad que vemos es que el nuevo creyente rechaza las prácticas inmorales de la sociedad. Recuerden donde vivía Rahab. Ella tuvo que rechazar esas prácticas inmorales y ponerse a temer a Dios. Ella tuvo que elegir entre Jericó, su rey, su profesión y su estilo de vida, o Jehová, la vida de los hebreos y una nueva vida. Tuvo que hacer esa decisión. ¿Qué? El cristiano de igual forma abandona su viejo estilo de vida y es transformado a una vida que agrada a Dios. Hay que escoger, hermano, no se pueden tratar de vivir las dos vidas, porque no podemos agradar a Dios. Dios la premió honrándola como tatarabuela de David. ¿Usted sabía eso? Que ella era tatarabuela de David. Ella fue la madre de Boaz. Ruth, o sea, ella se casó con un señor que se llamaba Salmón. Salmón y ella tuvieron a Boaz. Boaz fue el papá de Obed. Obed fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá de David, el rey David. Y de esas generaciones para acá, de ahí salió Cristo. ¿Te vio el premio que Dios le dio a esa mujer? De ramera, aparte de la ascendencia de nuestro Salvador. ¿Se vio? Amén. ¿Cuándo usted ve eso? Si usted ve la genealogía que está en Mateo 1,
Búsquelo ahí, Mateo 1, 5 al 14, usted puede ver ese detalle, ¿ok?
¿Ah?
La tarabuela, tres para arriba, exacto. La que uno casi nunca ve porque es que uno no duran tanto. Y por último, la que dijimos al principio, Dios cumple su propósito como quiera. Con Moisés o sin Moisés, Jehová Dios cumpliría su promesa hecha a Abraham. ¿Okay? No, nunca le dijo a Abraham, Abraham, a esta tierra, si Moisés se faja, la daré a tu descendencia. Eso no tenía que ver nada. Es que Moisés fue instrumento en las manos de Dios. Pero Moisés fue bendecido porque fue un instrumento para honra, hermano. Ahora, hay otros instrumentos que son para deshonra. ¿Cómo usted ve eso? Romanos 6:13, por ejemplo, da una referencia. Hay unos que son usos de gloria y otros son usos inmundos. Faraón fue un vaso para deshonra de él, pero fue para gloria de Jehová, porque Jehová se lleva la gloria como quiera que sea. Amén. La pregunta es, ¿qué vaso eres tú? Importante, amén. Gloria sea el Señor. Así que la semana que viene, Israel entra en la tierra prometida. Entonces, por fin, iban cruzando el Jordán. Y aquí llevan el arca del testimonio, ¿verdad? Cruzándola a los levitas al otro lado del Jordán. Y aquí Josué le está dando las instrucciones. Amén. Lea los capítulos 3 al 5 de Josué. Y es muy cierto, en el capítulo 6 es que entonces se caen los muros de Jericó, de esa parte le toca al hermanito James. Pero la parte del cruce de Jordán la va a discutir nuestro amigo Raúl la semana que viene. ¿Ok? Josué 3 al 5. Amén. ¿Dudas, preguntas, comentarios, clarificaciones? Amén. Pues espero que el Señor nos haya bendecido. A mí ciertamente me bendijo un montón. Gloria sea al Señor. Así que venga bien preparado para la semana que viene. Hermanito, recuerde el jueves, mi hermano. Venga para darle la gloria a Dios aquí. Para orar y gozarnos en el Señor este jueves, dirige mi amada esposa, Lorian, va a dirigir este culto el jueves. Gloria a Dios, qué bueno. Le damos gracias al Señor intencionalmente, ¿verdad? Como decía, habíamos dicho antes, amar intencionalmente. Gloria a Dios, y continuamente, y apasionadamente. Y así es, y tiene que ser, imagínense eso. Así mismo que nos ama el Señor a nosotros, amén. Gloria sea al Señor. Bueno, hermano, ¿algún hermanito que nos quiera despedir en oración? ¿Quién quiere orar? Hermanito David, vamos a orar con David.
Vamos a orar. Oremos. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias por la oportunidad de habernos traído aquí a gozarnos en la lectura de tu santa palabra, Señor. Te damos gracias porque cada día aprendemos algo nuevo. Y esto es bueno, Señor, porque además de que lo podemos expresar a otras personas, también nos podemos edificar y mejorar nuestra relación contigo. Te damos gracias por la grande salvación que tú nos has regalado y por la comunión entre los hermanos. Te pedimos, Señor, que tú sigas trayendo almas para aquí, para el templo, Señor, para que puedan también gozarse en tu palabra como nosotros. Ahora te pedimos que tú nos bendigas para cuando vayamos de camino a nuestros hogares, Señor, que tú nos protejas y que todo salga bien. Y que podamos tener un buen descanso en esta noche. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.